nosotros todavía no hemos hecho nada de lo que hemos hecho. Hay cuatro grandes players de la restauración organizada de la hamburguesa en este país y hay espacio para un quinto. Y este quinto lo vamos a poner todo para ser nosotros.
Voy a enseñar cómo es el restaurante Big Dion.
Está buenísimo. Marca de hamburguesa más famosa de toda España y es Vicio.
Vicio cerró el año pasado con 20 millones de euros en ventas y este año prevé doblar su facturación.
Como juveniles, si esto fuera un equipo de fútbol, somos muchísimo más espectaculares que lo que era Goico como juvenil.
¿Te irías a la cama sin cenar antes que comerte un Goico?
Sí.
¿Qué es para ti la cultura? ¿Cuál es esa definición que tanto te gusta?
Cultura es como la gente trabaja cuando nadie está mirando. A mí me gusta decir a los cocineros, oye, cocinad como si fuera vuestra madre quien se iba a comer esta hamburguesa. Yo tengo un conjuro con mi mujer de decir, queremos hacer esto como compañía. Esto significa que vamos a la luna. Tenemos que tener un conjuro familiar. Lo estuvimos ponderando, entendimos que era muy bueno para la familia, que era el sueño de mi vida, que yo llevo 40 años preparándome para vivir esto y que queríamos ir a jugar.
¿Este conjuro qué implicaba para tu mujer? ¿Venderías Vicio por 500 millones de euros? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy tenemos con nosotros al cofundador de la primera hamburguesería sexy del mundo. Vicio cerró el año pasado con 20 millones de euros en ventas y este año prevé doblar su facturación. Además, es un gran amigo nuestro y posiblemente el emprendedor español más completo que he conocido nunca. Después de fracasar con su última empresa, hoy está montado en la ola de su vida. Uri, bienvenido.
¡Yeah!
Shorty quiere probarme, manda nudes pa' que yo la desnude, esperando las nubes, pillando otro fly, dando a mi lado y quito back, camina no fácil, pero lo que
hay. ¿Cómo estamos, Titán?
Pues...
¿Qué pasa, gángster?
Manín, papá. Pues encantado, tío. La verdad es que un verdadero privilegio y honor estar aquí con vosotros. Uno, amigos... Pero dos, tío, la que estáis liando es gordísima. O sea, que un privilegio poder estar aquí con vosotros. Sí. Le decía a Alex, tío, solo que hoy surja ni que sea la mitad de la magia que ha habido en conversaciones cuando hemos estado en París, cuando hemos estado en Ibiza, cuando hemos estado bañándonos en la Barceloneta, solo que hoy salga la mitad de la magia, yo creo que todos podemos estar muy contentos.
Es historia de España. 100%. Posiblemente, y nunca lo hemos comentado, pero con Uri será el emprendedor que mejor relación tenemos a modo personal. Y nunca me lo hubiera imaginado. Porque si tú te acuerdas de cómo empezó nuestra relación empieza en mal pie.
Yo creo que tú debías pensar el día que nos conocimos que era un gilipollas.
Efectivamente, eso es lo que todos pensábamos.
Fue lo que vinimos debatiendo Alex y yo cuando te conocimos después.
Nosotros nos conocimos el 2 de julio de 2021. Era el día antes que teníamos que abrir nuestra primera store, de verdad, nuestra primera store física, Vía Augusta. Y la verdad es que saltó un caso de COVID, que de uno pasó a tres, pasó a cinco, pasó a nueve. Y por un tema de, obviamente, responsabilidad social, pues ese opening se tuvo que aplazar. Tenemos que ponernos en ese contexto, ¿no? Y bueno, se aplazó. Vosotros estabais de palique con unas... colaboradoras de Vicio, y yo pensé, tías, pero no os estáis enterando de la película, que nosotros estamos aquí para clitiquín, clitiquilín, ¿sabes? Que no... que esto nos jauja.
Pero eso no lo creo, pero eso yo no me acuerdo.
Oye, por cierto, teníamos pensado un reto para el inicio de este podcast, a ver qué te parece.
Vale.
Habíamos pensado en pedir una hamburguesa de Vicio y tratar de que llegue en menos de 30 minutos. ¿Te parece?
Dispara. ¿Fácil? ¿La pido yo o la pides tú?
Vale, la pido yo si queréis.
La pide Brunito.
Acabo de hacer el pedido, pongamos el timer. Chicos, aquí veis el timer, acaba de empezar. A ver si nos llegan menos de 33 minutos como nos ha prometido nuestro compadre.
Antes de profundizar en Vicio, para todo el mundo que ahora mismo te está viendo que no te conoce, ¿qué cosas deberían saber de ti, de tu vida? ¿O qué contexto nos podrías dar que crees que te ha marcado para luego empezar Vicio?
Yo soy Uri, tengo 40 años y soy de Barcelona. Soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas, MBA por IES, y lo que muy poca gente sabrá es que tengo estudios de Historia del Arte en Inglaterra, en Londres, en Central St. Martins. En ese momento yo entendí que me faltaba un punto de sensibilidad. De los 20 a los 30 me puse a la sombra de grandes jefes, tío, grandes jefes. Gente que me inspiró, gente de la que aprendí muchísimo. Trabajé en consultoría estrategia, trabajé en consultoría de innovación y así como trabajé en una multinacional en el departamento de estrategia. A los 30 decido Bueno, yo toda la vida había pensado que a los 30 iba a dar la vuelta al mundo y en ese momento me faltaron narices. Hice el MBA y luego, para mí era indudable lanzarme a emprender, a hacer cosas con estas manos. Entonces, bueno, yo lanzo una compañía en el tercer sector que la verdad es que después de 7 años insistiendo, creo que insistí demasiado, se fue al agua con la COVID. Y luego, aquí es donde viene Vicio. Me preguntabas, tío, ¿cómo puedes explicar Vicio de un modo rápido, ¿no? Así en 4 tweets. Año 2020, 2 tíos se conocen en la pandemia y deciden craquear la industria del delivery. Con foco en producto, tecnología y marca. Un wavering focus, sin distracción. Producto, una cheeseburger que te haga llorar. 2, operaciones, tecnología pura. 3, una marca que enganche. Una marca que se fusione con la gente. Una marca que se fusione con la cultura. Una marca que conecte. Ese año, foco en estas 3 cosas. Muy bueno, muy rápido, muy notorio. Es lo que hicimos. Pasó un año, nos preparamos para escalar y vimos que estábamos compitiendo cara a cara en productividad y en ventas y en producto con los grandes capitanes de la industria. Aquí es donde viene el segundo año. Replication was the name of the game. Cada mes, desde entonces, hemos abierto una cocina. Y el tercer año es el año de montar un C-Level de primer nivel.
¿Qué es C-Level para que la gente no sabe?
Es una segunda línea de mando después de los directores generales.
Chief Executive Officers, ¿no?
Chief.
Básicamente son los capos debajo del capo, ¿no?
Son las primeras líneas de mando.
Vale.
¿Vale? Crear un equipo C-Level, C-Suite, espectacular y de primera línea, para que en menos de 10 años pueda llevar esta compañía a facturar 400 millones y a ser un referente, un icono de las hamburguesas de calidad.
Sí, papá.
¡Ay, papá!
Y me ha encantado la historia, me ha encantado el pitch. Creo que has pasado rápido por algo alucinante, que es que tú de los 30, aproximadamente a los 37, estás currando en una empresa, en un proyecto tuyo personal, que no llega a buen puerto. Y recuerdo que un día me dijiste que cuando este proyecto, que si no me equivoco consistía en crear unos pisos de estudiantes, pero en vez de para estudiantes, para ancianos, cuando no funcionó, tus padres ya te empezaron a decir, oye Uri, tienes 37 años, ¿por qué no te empiezas a buscar un trabajo como tus hermanos?
Esto fue más tarde y yo tenía una compañía que se llamaba Joiners, y Joiners lo primero que hizo fue evocar el espíritu de aquella sitcom americana tan simpática que era Las Chicas de Oro. Era una propuesta de envejecimiento compartido para gente mayor. Y de un día para otro veo como mi negocio se derrumba a mis pies. Literal. Pero ya lo dicen, que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y en mi caso fue un ventanal de catedral.
Mola un poco esta comparativa, ¿no? De que nosotros, joder, al final salimos de la universidad, nos lanzamos a hacer nuestro proyecto y pues hemos tenido la suerte de que desde el principio arrancó bien, creamos ese momentum y bueno, se ha convertido en nuestro método de vida. Tú, en cambio, eres un perfil de emprendedor muy distinto. Ya habías tenido varios intentos, no había salido bien. En cambio, sí que tenías estudios académicos en la universidad, nosotros tuvimos que dejarlo. De aquí te lanzo un poco una pregunta, ¿no? ¿Crees que la universidad te mereció la pena?
Sí, permíteme que te matice primero de todo, yo solo tuve un intento. Sí que es verdad que mi proyecto Joiners, yo creo que persistí demasiado. Estuve demasiado tiempo, por un tema de responsabilidad, tratando de mirarlo desde 300 ángulos distintos. En los estudios sí que me gustaría poder separar. Para mí la universidad sí que me ayudó. En cuanto a la formación ejecutiva, lo que sería más bien MBAs, yo siempre le digo a todo el mundo que es mejor emprender. Destinar ese dinero en emprender, porque la realidad no está en los casos, la realidad está allí fuera. Este como primer punto. La realidad no está en los libros de texto, la realidad está en la calle. Este sería mi punto. La formación me ha ido muy bien, pero más bien es un tema de experiencia profesional. Vendría a ser el connecting the dots.
Algo que para mí es, para mí mola mucho, es todo el concepto de que yo creo que ambos tenemos un ejemplo aquí de dos emprendedores completamente diferentes, ¿no? Como ha ido mencionando Alex antes. Tú, nosotros sin formación, tú con muchísima formación. Nosotros 20 años menos, tú con 20 años más, ¿no? En plan, y creo que es algo muy guay, porque a mí no me gustaría que nuestro podcast siempre sea el discurso de ¡hostias! Tienes que ser joven para emprender, si no emprendes desde cuando tienes 20 años es imposible porque estás en tu momento de sacrificio y tal. De que al final creo que es muy justo el discurso de tío, a nosotros nos ha funcionado de esta manera, pero para ti puede ser completamente otra manera.
No tengo los números, pero dicen que, bueno, muchas veces habéis comentado de que muchísimas startups no pasan su primer año de vida, muchísimas startups no pasan sus primeros 5 años de vida. Ahora bien, cuando este número haces una segmentación por edad, resulta que el porcentaje de startups exitosas de founders mayores de 40 años es muy alto.
¿Sí?
Esos tíos no fallan. Sí, 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 puedes buscarlo, te animo a buscarlo. Jack Ma, el fundador de Alibaba, creo que el hombre más rico de China, una vez dijo en el World Economic Forum algo así como: de los 20 a los 30, ponte a la sombra de un líder que te enseñe, alguien que te inspire. A los 30, lánzate, prueba, inventa, busca qué es aquello que te motiva y te gusta. A los 40, no seas tonto, tío. Dedícate solo a aquello que eres bueno. Ya, pero es que a mí me gusta pintar. No. A los 40, dedícate a aquello en lo que eres bueno. A partir de los 50, ayuda, enseña a las nuevas generaciones. Y a partir de los 60, cuida a tu familia. La verdad es que yo, cuando escuché este pitch, me gustó mucho. Porque sí que, a diferencia del vuestro, me recuerda mucho a mis aprendizajes. Uh-huh. Y yo sí que creo que hoy lo que estoy haciendo es dedicarme en aquello que soy bueno.
Es que me encanta esa perspectiva contrastante, ¿no? Porque en nuestro caso yo también diría, joder, de los 20 a los 30, arriesga, prueba. Con 30 quizás tienes un hijo. Quizás puede ser más complicado lanzarte a la piscina, ¿no? Es nuestra realidad.
Sí. Es guay. Ahora, con toda esa reflexión que has hecho, que ha sido de puta madre...
No es mía, es de Jack Ma, ¿eh?
Pues la reflexión es de Jack Ma. ¿Tú qué crees que es mejor, como consejo a la audiencia, tío, emprender joven o esperar a que tienes experiencia para emprender?
El asunto es encontrar tu momento. ¿Cuándo es tu ola, tío? Yo os lo he dicho muchas veces. Yo no creo que hoy sea mejor emprendedor que hace 10 años. No lo creo. Hoy tengo más tablas, hoy tengo más calle, pero puede que hace 10 años fuera más guapo, tuviera más carisma, tuviera más empuje, pero no creo que hoy sea mejor emprendedor que entonces.
Cuéntanos qué significa pillar la ola para ti.
A fin de cuentas, yo siempre explico lo mismo, ¿no? Desde entonces, y digo, mira, un emprendedor es un tío que está en el agua buscando olas. Yo no he hecho surf, pero sí que lo he mirado, lo he aprendido. Tengo amigos íntimos que son surfistas buenos, ¿no? Y el emprendedor, como el surfista, es un tío que se pone en el agua y empieza a mirar olas. Uy, esa que viene dentro de 3 olas me parece muy buena. Ah, no me gusta tanto. Esta sí, esta no, esta sí, esta no. Hay un momento dado en el que el surfista elige una ola. A veces coge una ola, conscientemente pensando que sería una ola buena, se desvanece. ¿Qué tiene que hacer el surfista? Largarse, no ir remando, no llegar a la orilla. A veces uno elige conscientemente una ola buena, pero resulta que se convierte en la ola de su día, en la ola de su verano, o puede que en la mejor ola que ha pillado en toda su vida. ¿Qué me gusta a mí? Lo que hemos hablado nosotros algunas veces. Tío, responsabilidad. Yo siento que me ha tocado la loto, tío. Siento como que me ha tocado la loto. Me ha tocado la ola de mi vida. Y tengo una sensación de responsabilidad con los miles de surfistas / emprendedores que hay en este país, que les hubiese encantado pillar esta ola. Tengo una sensación de responsabilidad de hacerlo bien, hacer unos buenos reentries, hacer unos buenos cutbacks, si me sale alguna aerial, etc. Y no solo esto, por la gente que también está mirando en la playa, tío. Hay mucha gente que está disfrutando de lo que hacemos. Mira, a mí me hace gracia, todos hacemos business plans y tal, y obviamente Vicio tuvo un business plan y un PowerPoint. A mí me llegas a decir, tío, yo empiezo a dibujar la que es nuestra realidad, la que luego ha sido nuestra realidad, y te digo que en el año 2 nos estamos pegando con McDo, con KFC, con BK, con Goico. Yo esto te lo pongo en un business plan el día 0 y me dices, tú, tío, que te has fumado. A ver, ¿cómo te vas a pegar? Ha pasado. La ola se ha hecho tocha. Pero hemos tenido la suerte de estar jugando cara a cara con los grandes capitanes del negocio. Y esto no pasa. Si la vida te pone en este lugar, responsabilidad y a darle, pa, a darle.
Mi hermano, me encanta, tío, porque... Y esto es una... Mola mucho porque las conversaciones que estamos teniendo aquí son conversaciones que ya hemos tenido, ¿sabes? Pero yo creo que el mundo las tiene que ver. Pero, tío, esa oportunidad... A mí a veces me hacen la pregunta de... Oye, y tú, pues, tío, ya habéis llegado a mucho más de lo que te hubieras imaginado... joder, me está viendo la oficina, tío, qué locura, las oficinas... En plan, ¿y qué más, no? ¿Qué quieres ahora? Y yo le digo, tío, yo siento más responsabilidad ahora y más estrés, por así decirlo, o más Bruno Espabila, en plan, ese Bruno Espabila, que jamás. Porque antes era, tío, estábamos Alex y yo en la casa de mi abuela, currando y tal, y es como si iba mal, pues tío, una putada, ¿no? Nos cabreábamos. Pero, y si iba bien, muy contentos. Pero ahora es, tío, si va mal, aquí hay 100 personas de las que tú te has hecho responsable de que coman. Y no solo eso, yo creo que ya se va generando un orgullo o un concepto de antes no tenía nada que perder, ahora tengo mucho que perder. Antes nadie quería el sitio donde yo estaba, ahora todo el mundo quiere el sitio donde yo estoy.
Este es un tema, bro. Cuando...
Que me espabila, tío. Digo, Bruno, espabila. Hay dos chavales en Albacete ahora mismo que quieren exactamente lo que Alex y yo tenemos. Exactamente.
Responsabilidad es la palabra. La palabra responsabilidad y la que nos une a nosotros y cuando hemos estado hablando es estar a la altura de lo que la vida te ha dado la suerte de poder vivir. Estar a la altura, tío. Ni más ni menos. Tío, estate a la altura. Te ha tocado una ola súper guapa. No la cagues, hazlo bien. Pero aquí entra lo que tú dices, bro. La aversión al riesgo. ¿Cómo luchas cuando no tienes nada que perder? ¿Y cómo luchas el día que haces clic y dices, ups, es que sí que tengo algo para perder, ¿no?
Sí.
Tener claro el foco, tener claro lo que te cambia a ti. Muy bueno, muy rápido, fusionarnos con la cultura. Una cheeseburger con la que llores, unas operaciones state of the art que sean 4 veces más efectivas que las de cualquier player que no voy a mencionar. Y una marca que conecte con los corazones, tío. Una marca que sea real, que la gente se la sienta suya, nen.
Esto lo veo un punto increíble para coger papel y boli y tomar nota, tío. Esta idea de que si tú tienes claras las tres cosas que te diferencian,
bro,
lo veo algo tan importante, tío, y dices, estas tres cosas es lo que yo soy bueno, ¿no? Sí. Voy a apretar el acelerador en estas tres.
Porque a veces hasta con startups o con empresas jóvenes y tal, te cuentan todo un discurso de sí, vale, venimos aquí a hacer esto, lo otro, cambiar la sociedad y tal. Y dices, tío, después de tu discurso es que no entiendo lo que haces.
Simple.
Y yo creo que las grandes empresas, los grandes éxitos en todos los sentidos, gente que ha podido simplificar lo muy complejo. Lo
que ¿os importa complejo, que os lo diga en inglés?
Dale, dale, dale.
Keep your eyes on the ball. Keep your eyes on the ball. No saques los ojos de la pelota. No saques los ojos de la pelota, tío. Keep your eyes. Tú sabes que nada te distraiga.
Dentro de esto que hemos ido hablando, ¿no? De hay mucho más que perder ahora y tal. ¿Cómo lo sientes tú? Porque yo sí que he sentido que para bien y para responsabilidad y para, hostias, Bruno espabila, pero a la misma vez también siento que antes arriesgábamos de una manera que quizás ahora no veo posible arriesgar de porque no había nada que perder.
Permíteme, Bruno, tío, pero no, nosotros todavía no tenemos que perder. Es decir, estamos en responsabilidad. Lo único que lo que tenemos que saber es muchas cosas, tío. Una house brand, que será Nude, que será Vicio.
Cuando dices house brand, por ejemplo, la audiencia, ¿qué es house brand?
Esa marca que está marcando el listón al menos 10 años. Y este era el mensaje que te quería decir. Quiero decir, todavía estamos subiendo. Todavía estamos subiendo. Para ser considerada una marca que cuaja en la sociedad, tenemos que estar 10 años dando el callo.
Tú, tío, pones 10 años, ¿no?
10 años. 10 años.
Si has pasado 10 años ya...
Para poner el sello en la sociedad, para que la gente se acuerde, lo que se vive en el startuping, en el mundo startup, es loco, tío. Es loco. Aquí venimos con una intensidad... Que esto no es para todo el mundo, tío.
Y una pregunta, cuando dices no es para todos, yo quiero que expliques bien por qué no es para todos. Porque hay gente que viéndonos y dicen, tío, si tenéis el curro de vuestra vida, os flipa vuestro trabajo, tenéis un equipo increíble, una marca guay, ¿qué es tan duro de una startup? O de la fase en la que ambas de nuestras empresas se encuentran ahora mismo.
Para mí es un estilo de vida, ¿vale? Entonces, pero no para los trabajadores, puede que lo hable más para nosotros, ¿no? Es gente que realmente quiere desarrollarse profesionalmente. Obviamente todos respetamos perfectamente el mundo del work-life balance, ¿no? La conciliación. Pero a mí lo que me gusta es el tío que quiere desarrollarse en el mundo de la empresa de un modo acelerado. Y esto es lo que quería decir. Que esté haciendo un máster mientras trabaja. Que su trabajo sea el propio máster. Nosotros estamos dando responsabilidad a tíos de 26, 27, 28 años, que son unos aviones, que son unas bestias, y están trabajando como jabatos que yo he conocido de 35, 38. Lo viven, lo disfrutan, se dedican. Una implicación que es un orgullo. Ahora bien, esta implicación no siempre está súper bien vista. Mira, yo tengo una prima que es la delantero centro del Villarreal Club de Fútbol Femenino. Tengo otra prima que es violinista en Nueva York. Y en mi familia ha estado muy bien visto que Tere y que Chris se dediquen en cuerpo y alma a su pasión. A tocar el violín en un caso, a jugar al fútbol en nuestro. En nuestro caso, no está tan bien visto ser un profesional. Ser un profesional del business. Y este es el punto, que es una implicación que va más para allá. Es una implicación que es un estilo de vida.
Por ejemplo, yo tuve un caso, que lo digo porque fue muy real para mí, que cuando estábamos en plena fase de un proyecto a tope y seguíamos siendo solo tú y yo, me acuerdo que le fui a mi universidad, una universidad que era marketing y empresa pura, y les dije, mira, me curré mucho todo un essay, lo fui a presentar al director de la universidad, le dije, yo quiero sacarme la universidad y quiero tener los estudios, pero a la misma vez creo que tengo la ola, no se lo dije en ese momento, pero creo que tengo la ola de mi vida. Y enseñé números para enseñar que era una empresa real, que esto es un case study mucho más grande que cualquier caso práctico que podamos hacer en la universidad. Lo estoy viviendo ahora mismo. Y como los atletas en la universidad, a los atletas sí que les dejaban a veces estar una semana viajando, saltarse un examen porque tenían que ir a una competición, y les dije, oye, ya que estamos en una universidad de empresas, ¿se podrían hacer estas mismas excepciones, en mi caso, para poder acudir a reuniones, poder ir a viajar a Portugal a ver las fábricas y poder estar en este entorno que al final es lo que va a alimentar mi empresa?
Y la respuesta fue, no.
Literalmente.
Pues cagada, bro. Cagada. Estos tíos la cagaron. Lo siento. Oye, la sociedad se tiene que ir moldeando, tío.
Está llegando el vicio. A ver, ha entrado en el timespan.
17 minutos. Me cago en la puta.
Oh, fuck. Sí.
Uy, ¿tú qué habías pedido, tío?
Yo una cheeseburger, pero...
¿Qué es esta?
Nunca me había gustado la hamburguesa de pollo. Epa. Hasta que he probado esta, tío.
Claro, tío.
Cuando hablamos de tecnología de producto, ¿no? Del desarrollo de una burger. O sea, esta hamburguesa de pollo está recubierta aquí con un... No sé, una especie de crujientito precioso. O sea, es una locura, ¿no? El empaque es increíble.
Tío, no te vas a creer.
¿Dónde se diseña esto?
No te vas a creer que esta técnica que tú estás viendo aquí en este pollo se hace con un sifón y una técnica heredada e inspirada en el restaurante Disfrutar Tres Estrellas de Barcelona. Este empanado es de Tres Estrellas Michelin, hermano. Es de Tres Estrellas Michelin. Y de verdad te lo digo.
Goico lo ha reventado, ¿no? Lo reventó en los últimos, no sé cuántos llevarán, 8 años y tal, pero...
10.
10, te lo sabes tú bien. Goico estuvo en el auge. Yo creo que para mí una de las cosas que Goico hizo muy bien, aparte de tener una hamburguesa así más artesanal, muy rica, que está muy buena, lo que hicieron es genial, es los influencers. Yo creo que fueron la primera marca de comida que utilizaron la herramienta de los influencers de una manera bestial. Lo veías en su momento, en todos los influencers del mundo estaban yendo a Goico Grill a comer y subiendo la story. Para mí eso fue una de las dos cosas claves que hicieron. Un buen producto y usar una herramienta que nos está usando de la manera esto de marketing, que fue brutal. Porque ahí los influencers eran mega influyentes.
Lo eran, además, no solo esto, sino que tomó el inicio de Instagram.
100%.
Cuando era mucho más fácil tener followers. Aquí, mira, si me permites, a mí hay una cosa que a menudo me ronda la cabeza, ¿no? Nosotros todavía no hemos cumplido nuestro tercer año, todavía no tenemos 3 años, y a mí me gusta decir que, y a ver que se me entienda bien, nosotros como juveniles, si esto fuera un equipo de fútbol, somos muchísimo más espectaculares que lo que era Goico como juvenil. Yo, sinceramente, pienso que nosotros tenemos más pegada, más físico, más visión de juego. Ahora bien, al César lo que es del César, Goico lo hace de maravilla y lo ha hecho de maravilla. Si puedo seguir con el símil futbolístico, ellos estuvieron en segunda, estuvieron en primera, están en Champions, puede que lleguemos a decir que han ganado alguna Champions. ¿Vale? O sea que al César lo que es de César. Pero déjame volver para atrás, Alex, y te digo, nosotros como juvenil somos más espectaculares que lo que era Goico cuando era juvenil.
Sois el putísimo Lamine Yamal.
Ahora eso sí, hay que
¿Pero
hay que
qué le dices
¿no?
aquí es donde vamos.
¿Qué le dices a la
¿Qué es lo que le dices a esa futura promesa o esta joven promesa del fútbol? Que no te, se te suba a la cabeza, que el manager no te la líe, cuidado las lesiones, ojo las amistades.
Me encanta el símil futbolístico, porque justo me estoy viendo el docu de Beckham ahora mismo en Netflix, que me lo ha recomendado mi compadre, mi socio por aquí y tal.
Espectacular.
Y el legendario.
Lo he escuchado por 20 lados.
¿No te lo has visto, tío?
Mi mujer lo está viendo, me pidió permiso para empezarlo.
Mister, ¿qué ha pasado, tío? En plan, es cultura del mundo.
Bro, ya vendrá, tío. Tiene una semana, tío.
Es
Hemos
verdad.
Hemos estado abriendo al magrón, ¿eh?
Gracias por el flex. Gracias por el flex.
¿Sabes lo que es un flex?
¿Flex, no? ¿Ubicas la palabra flex o no?
Yo soy flex, papi. Me llaman flex, mami. ¿O qué es, tío?
No, flex, tío, es
cuando
como
presumes,
frontear
flexear,
un poco,
fronteo,
¿sabes? Oye,
flexeo.
Como si estuvieses presumo. Enseñando tu reloj de diamantes, de bro, estoy flexeando ahora mismo.
Pues Uri, ahora quiero que me cuentes qué es para ti la cultura. ¿Cuál es esa definición que tanto te gusta?
Déjame meterte una previa. Para mí hay como dos verdades, primero. Y la primera es que nadie hace las cosas como se las hace uno mismo, ¿no? Los posts, los shootings, el diseño de la prenda. Pero la segunda es que vuestro sueño, mi sueño, nuestro sueño, no se cumplirá si no delegas, si no hay más gente que está trabajando de esta manera. Entonces aquí lo que pasa es que de la primera frase te tienes que desprender. No puedes pensar que lo tienes que hacer todo tú y tienes que delegar. A la hora de delegar, tú tienes que esperar que la gente haga las cosas como a ti te gusta que se hagan o como tú crees que es bueno que se hagan. Entonces, de definición de cultura hay 20.000, pero yo encontré una por internet que me gustó y es la que me quedé. Y esta decía, cultura es como la gente trabaja cuando nadie está mirando. Y a mí, lo que me gusta es que me habla de los valores que justo os estaba hablando.
Yo creo que, un poco también incluyendo nuestra perspectiva en cuanto a la cultura, a mí me gusta también poner ejemplos quizás para poder ilustrar lo que significa una gran cultura de empresa. Y esto ha sido un aprendizaje más bien reciente, creo, por nuestro lado, pero ha sido el ver ciertos casos de ciertos perfiles dentro de la empresa y cómo se han desarrollado, lo que creo que puede dar una perspectiva a la gente de lo que significa trabajar en un proyecto. Uno de ellos que me mola es el de Miki, que es nuestro encargado de retail. Que este es un tío que empezó siendo el responsable de nuestra tienda de Madrid y a partir de ahí ha ido creciendo y ahora lleva todas nuestras tiendas. Me acuerdo que el otro día me vino y me dijo, Alex, a mí en mi primera comunión me regalaron una caja registradora y ahora estoy cumpliendo mi sueño, que es el de abrir tiendas por el mundo. Eso, para mi escultura, ¿no? Otro ejemplo muy guapo puede ser el de Luis, nuestro encargado de logística. 42 años, es el único padre de la empresa. Tiene un hijo de 11 años.
Lo conozco a Luis.
Lo conoces a Luisito, ¿no?
Un gran rapero, hip-hopero de Cornellá.
Es verdad.
Total, tiene un pasado ahí en el trap. Pues Luis me dijo el otro día, joder, yo, tío, estuve trabajando en una startup, al principio me encantaba, luego al final di el salto a una empresa multinacional y lo odiaba con toda mi alma. No me molaba nada, no tenía ningún tipo de poder de decisión en ningún sentido. Y el otro día me vino mi madre, ahora abuela, y me dijo, joder, Luis, hacía años que no te veía tan contento. ¿Sabes? Creo que estos son los ejemplos que mejor reflejan lo que es una cultura de empresa y lo que al final a nosotros también nos acaba moviendo más, ¿no? Porque si no haces esto por la gente, ¿por qué lo haces?
Si al final todo va muy alineado con los valores, ¿no? que tú mencionas. Yo te digo, para mí cultura es como la gente trabaja cuando el jefe no está mirando. Entonces tienen que trabajar como tú lo harías, ¿no? A mí me gusta decir una frase que puede sonar muy atópico, pero decir a los cocineros, oye, cocinad como si fuera vuestra madre quien se iba a comer esta hamburguesa, ¿vale? Porque tú vas a veces a alguna gran cadena y no comes bien, tío. Y piensas, ¿tú crees que este cocinero, tío, sabe que eso no está bueno? Y yo estoy convencido que sí. Voy a una super cadena y me ponen unas patatas super pochas, tío. Entonces, hay una cosa que es la exigencia, ¿no? Que es marcar un nivel. Pero es igual de importante la consistencia en ese nivel. De hecho, la obsesión de vicio es la consistencia en el nivel. La consistencia en el nivel es decir que o la persona que ahora me está refiriendo, él sabe que esas patatas no están buenas, pero te las pone en alguna grande marca. Entonces aquí uno de los puntos es, da de comer como le darías de comer a tu familia. No solo tienes que saber lo que es el nivel vicio, sino que tienes que ser muy consistente en el nivel vicio. Y yo quiero que tú trabajes, que tú pongas las patatas como si no estuviese, como si nadie me viera. Y este es el punto para mí.
Y como, por ejemplo, vale, yo entiendo, ¿no? Con todo esta gente que has dicho que es el C-level, la gente con la que estás todos los días, que te viven todos los días, que se lo puedas transmitir es medianamente fácil, ¿no? O más fácil. A el cocinero que está friendo una hamburguesa 8 horas de su día, que quizás lo está haciendo como trabajo que no ve permanente, sino que él tiene un sueño más allá de estar friendo hamburguesas, ¿no? Que quizás no es su pasión. ¿Cómo le transmites esa misma filosofía?
Pastilla de caldo.
¡Ah! Aquí nos vamos, aquí nos vamos. Entonces, crecer no es fácil, ¿vale? Y uno tiene que crecer de un modo muy consistente. En su día te hablé de la pastilla de caldo Starlux, pero últimamente lo estoy comentando más como la mayonesa. ¿Cómo se hace la mayonesa? Huevos y aceite. Tú tienes los huevos, aceite, y le vas dando pam, 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 pam. Y esto es la gente que puedes absorber, ¿vale? A ti te gustaría tirar 6 huevos y 2 litros de aceite, pero el aceite, la mayonesa, se te corta. Tú tienes que ir jugando como jugarías con el aceite. Pum, pum, le vas metiendo mierda que tengo que rectificar. Dale más, dale más, dale más. Y esto se trata de explicar. Pero no explicar tú. Es el caldo, aquí es donde entra el caldo Starlux. Tú se lo explicas a uno, la pastilla tiene que ser súper concentrada para que cuando se lo expliques a uno y este se lo explique a otro, siga teniendo el mismo sabor original. Cuidado cómo creces, cuidado en no le metas demasiado aceite. Si le metes demasiado aceite, tienes que frenar un momentito, seguirle dando y luego meter. ¡Pum! Al final hay mil maneras, ¿no? Formación, charlar, etcétera. Ahora decíamos, ostras, los ejemplos de la cultura. Nosotros hacemos, como muchísimas empresas, sesiones de all hands. Quiere decir de toda la compañía junta. Y en este hay un punto de decir, mira, durante este mes hemos visto este ejemplo, este ejemplo, este ejemplo y este ejemplo que nosotros consideramos cultura vicio. Asimismo, porque el día que hablas a la compañía no solo es para agasajar, sino también las cosas con asertividad se tienen que explicar. Decir, y en este y este, aquí no hemos visto la cultura vicio. Y esto tenemos que mejorarlo, porque aquí en la compañía no solo es performance, sino que también es cultura. Pero de la misma manera que no solo es cultura, sino que también es performance.
El ejemplo de la mayonesa lo hemos aplicado en nuestra empresa cuando, por ejemplo, hemos ido a contratar a nuestro encargado de la tienda de Milán. Que en lugar de coger, ficharlo y que empiece, dijimos, joder, vamos a traer a este tío a España. Va a estar 2 semanas en España. Va a recorrer todas nuestras tiendas de la mano de nuestro encargado de retail. Se va a venir al fin de semana que hicimos con todo el equipo allá en las montañas de Retiro. El tío, antes de abrir la tienda y de ponerse a trabajar, ya llevaba 2 semanas viviendo y mamando de la cultura de Nude, ¿no?
Nosotros hacemos lo mismo. Nosotros cuando abrimos en Sevilla, los encargados de Sevilla vienen un mes a Barna. Los encargados de Palma de Mallorca vienen un mes a Barna. Y esto para nosotros es súper, súper clave, tío. Es súper, súper clave.
Para mí, ligado a todo este discurso de cultura, de que la gente esté motivada, de que la gente esté encima, me gustaría hablar de lo que creo que es un tema muy tabú en el mundo de las empresas, ¿no? Y ese tema tabú es cómo pasas de ser una empresa nacional, muy exitosa, muy vistosa, como por ejemplo puede ser Vicio, a ser una empresa internacional. Que eso no solo les ha flipado las burgers que te hacen llorar, como dices tú, en tu país, sino que los franceses están llorando también. Los alemanes están llorando. Creo que ahí hay un discurso muy grande, porque la realidad es que si ya hay un 0,01% de las empresas que son exitosas en su propio país, después empresas que logran ser internacionales, no sé cuál es el porcentaje, ni me gustaría calcularlo, pero creo que tiene que ser muy reducido. Porque mirando nuestra industria, hay pocas.
También entra un poco en juego dentro de vuestra estrategia de expansión el decir, hostia, voy a intentar capilarizar mucho más mi mercado de Barcelona y voy a abrir en Sabadell antes que abrir en Milán. Cosa que en nuestro caso, siendo una marca de ropa, puede ser distinto, ¿no? Porque buscamos la aspiracionalidad, la exclusividad, etcétera. ¿cuál ha sido vuestra mente o vuestros principios en torno a la expansión de Vicio?
Nosotros lo que queremos es ser un principal player de la restauración organizada en las principales capitales de este mundo. A partir de aquí, lo que tardemos en conseguirlo, esto es otro tema. Yo recuerdo, Bruno y yo nos encontramos en París de pura casualidad. Recuerdo ese día que volví a la oficina y la gente me preguntó, ¿qué tal París, tío? ¿Qué tal? Y recuerdo que les dije, ostras, vengo con la peor de las sensaciones posibles. Yo he ido a París a mirar, de aprender de los buenos de allí. Ahí hay unos tíos que parten la pana, unos que se llaman Dumbo, en Delivery otros que se llaman Abecamur. Y la verdad, y que no suene mal, por favor, volví con la peor de las sensaciones posibles, porque yo dije, nosotros París lo podemos reventar. De verdad, de verdad. Yo creo que en París nuestra hamburguesa sería muy buena.
¿Y por qué eso es una mala sensación?
Porque uno va con ganas de poder aprender. Yo quiero ver qué software tienen, cómo se organizan, cómo tratan a los riders, qué tal es su producto, etcétera, etcétera, etcétera. Os he dicho, tenemos tres pilares. ¿Qué probabilidad le doy a que nuestra burger encaje en París? Pues sinceramente yo creo que le doy un 95% de probabilidades. Hay unos tíos que se llaman McDonald's que hace 100 años le explicaron al mundo que carne picada planchada entre dos panes, estaba riquísimo para comer. No se trata como de tener que explicarle a un finlandés lo buena que está la paella o a un malayo lo deliciosa que es una tortilla de patatas. No tienes que evangelizar al mundo para explicarle lo rica que está una burger. 95% que en nuestro producto encaja. Nuestra manera de hacer las cosas, ¿qué probabilidad le doy a que encaje en París? Pues también le doy un 95%. Sabemos formar, sabemos retener, sabemos cocinar, sabemos repartir. La gente de Uber, y mira que nosotros somos en exclusiva Glovo para España, nos dijo que si operábamos como operábamos en España, nos llevamos el mercado de calle. ¡Opa! Aquí hay el tercer pilar, marca. ¿Qué probabilidad le damos a que viralicemos, a que robemos los corazones de nuestra audiencia en París?
Tan tan.
Tan tan. Aquí la probabilidad es un punto más baja. Nosotros lo que nos hemos dicho es que lo primero que queremos es machacar España y que nosotros vamos a salir fuera cuando en España seamos unas bestias pardas. Hoy por hoy nuestra oportunidad se llama España. Hoy por hoy sabemos que nos están pidiendo desde otras capitales de provincia. Hoy por hoy nos están diciendo que nos están pidiendo desde otras zonas metropolitanas y primero vamos a darle lo suyo a lo que nos queda de toda España. Una vez hayamos hecho esto, tengamos cierto tamaño, ¡pam!, nos vamos para afuera e incluso veremos cuál es el formato con el que nos vamos para afuera. Y aquí pasa una cosa que es de las cosas más divertidas de ser manager. Lo más difícil de ser manager es saber decir que no. Decir que sí es facilísimo, porque el corazón te puede pedir otra cosa. El ego, la vanidad, te puede pedir otra cosa. Y lo difícil es saber decir que no. A partir de aquí, ya no solo esto, déjame matizar lo que vienes a decir. Nosotros todavía no hemos hecho nada de lo que hemos venido a hacer. Hay cuatro grandes players de la restauración organizada de la hamburguesa en este país. Y hay espacio para un quinto. Y este quinto lo vamos a poner todo para ser nosotros.
Nosotros como marca de ropa, quizás la internacionalización ha sido más rápida. O ha sido más necesaria porque al final la ropa, quieras o no, es algo muy vistoso que tiene esos peligros de lo que la palabra en sí implica, ¿no? La moda, de pasarse de moda, de verse demasiado. Al final la ropa, tú cuando te pones una prenda te sientes especial. El día que pierda sentirse especial ponerte una prenda tuya porque la lleve demasiado gente en tu clase o no sea suficientemente guay o lo que sea, estás en un sitio, en una curva muy peligrosa, ¿no? Y creo que en nuestro caso sí que ha sido, o al menos me gustaría pensarlo, la decisión correcta es salir para afuera. Y me gusta comentarlo aquí porque acabamos de abrir nuestra primera tienda en Milán hace 3 semanas aproximadamente ahora mismo. Había un podcast, si haces tiras para 10 podcasts atrás, donde decimos, bro, vamos a abrir nuestra primera tienda en Milán, tenemos los huevos aquí, tal, qué locura, no me lo puedo creer, los milaneses, tío, si abrimos en Milán, abrimos el mundo entero, porque al final no, nos estamos yendo directamente a la ciudad de la moda, ¿no? Donde han salido marcas de lujo de todas partes, donde son los más exquisitos, los más marquistas, lo más todo, y nosotros somos 2 chavales que no hemos acabado la carrera y que estamos aprendiendo a hacer moda, ¿no? y me gustaría, en plan, hacer un poco un estatus para la gente, que yo creo que es algo que se merece saber la gente, que...
Estamos rompiendo Milán.
¡Ay, papá! ¡Ay, papá!
Cierto, al 100%, a la par que recordamos el mensaje de la joven promesa y de que no se nos vaya la flapa habiendo funcionado en Milán.
Humildad, empatía, más humildad, más empatía. No hemos hecho nada de lo que hemos venido a hacer. Ni nude, ni vicio.
Y hablemos de una cosa que yo creo que va muy bien hilada con lo que acabamos de comentar. Es, por una parte, lo importante que es expandirse fuera, llegar a más clientes, que más gente te conozca, ¿no? Y que tu mensaje sea transversal y pueda llegar a otras partes del mundo. Y con lo importante que es que nunca se te olvida de dónde vienes. Lo importante que es tu mercado principal, en este caso para ambos, España.
Ahí le has dado. Lo importante es gustar. Hablamos siempre de marca, 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 marca. La marca es que la experiencia sea la leche. Tu promesa de marca es gustar, es entretener. En el Instagram es gustar en tu barriga. Y esto es lo que tienes que hacer. Yo recuerdo hablando con vosotros, lo único que no puedes perder es o romper es tu promesa de marca. Siempre os decía, tío, yo si me compro una camiseta en el Kiabi y en el cuarto lavado se me desmonta, yo no me empreño con Kiabi. Joder, es lo que me estaban dando por 4,90. Si un día se me va la olla y me compro una camiseta en el Gucci y al cuarto lavado se me desmonta, me empreño con Gucci. Tú tienes que saber quién eres, qué das, cuáles son tus armas para ganar y ser completamente consistente dándolo y no perder. Vicio, lo que nos gusta, este canallita, este jovenzuelo, etcétera, es porque luego llena estómagos de puta madre y entretiene en el Instagram de puta madre. No pierdas esto nunca. Keep your eyes on the ball.
Antes de irme de eso, yo quería sacar a la luz un ejemplo que creo que es bestial de Uri y que va con todo el concepto de, aparte de ser fiel a tu promesa de marca, que es clave, el concepto de fidelizar a un cliente, ¿no? Y cómo, y cómo entiendes que la gente coma a vicio y vuelva a vicio y repita vicio y se convierta parte de su estilo de vida. Yo creo que tienes un ejemplo que lo representa muy bien.
Esto, más que fidelizar, habla de cómo se crece. Hay unos teóricos americanos que llaman que la fórmula del crecimiento es una fórmula que se llama quick ratio. El quick ratio se compone en el numerador clientes nuevos más recuperados dividido entre churn, que es como en la industria se llama la gente que te abandona. Aquí el primer punto, y es decir, nosotros nos creemos muchas veces como un tema de suscripción, como si fuera Netflix, es lo que me gustaría a mí. Yo quiero que la gente me compre cada mes. Pupum, 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 pupum. Entonces, para explicar esto, porque new plus recurrent, bueno, resurrected dividido entre churn, no mola decirlo así. Y entonces, yo al final, yo digo lo mismo. Digo, oye, yo hoy quiero vender 100 burgers. Como dicho así, no mola, lo explico de un modo un poco más picante, ¿no? Y yo digo, mira, y espero que no se malentienda, yo hoy quiero follar. Me da igual con una nueva, con una ex o con mi actual. Puede que sea políticamente incorrecto, ¿vale? Y dices, ¿te da igual? Sí, yo lo que quiero hoy es follar. Yo lo que quiero hoy es vender burgers. Dice, tan igual puede que no te dé. ¿Por qué? Si tú te tienes que trincar a un tío o una tía nueva, seguramente te tendrás que comprar una camisa. Seguramente tendrás que invertir unas horas de paliqueo, ¿no, Alex?
Totalmente.
Más 3 o 4 por la mañana. ¿Vale? Y esto tiene un esfuerzo. Si tú te quieres tirar a un ex o a una ex, muchas veces es tan sencillo como decir, ¿qué te parece si nos vamos a tomar un café a ese sitio que tanto nos gustaba? Y si tú te quieres tirar a tu actual, puede que diciendo, lo siento, ya lo hayas hecho. El coste no es el mismo. Y este es el objetivo. Esta es la fórmula de crecimiento, según una tía de Growth de Facebook, pero a fin de cuentas es esto, ¿no? De no desperdicies, no solo vayas a por clientes nuevos, que son mucho más caros, sino aquellos que se han ido, mira de recuperarlos, y los que se quieran ir, trabaja para que no se vayan.
¿Cuál ha sido el momento más difícil desde que has empezado Vicio?
Más difícil por retador es ahora. Es ahora, es escalar, es seguir gustando. Es seguir gustando.
Te lo pregunto también más en el ámbito personal.
Mira, nosotros tuvimos un punto de inflexión y es cuando Vicio hizo la primera ronda gorda. Movimos 5 millones de euros.
Movimos y, quiere decir que entraron inversores y metieron 5 millones.
No, entre la reordenación del accionariado, la cap table que se llama, y lo que ampliamos de capital, se movieron 5 millones de euros en total. Y yo en ese momento recuerdo tener una conversación con la ahora mi mujer, en la que le dije si familiarmente queríamos. Yo tengo un conjuro con mi mujer de decir, mira Ari, queremos hacer esto como compañía, esto significa que vamos a montar consejo de administración, esto significa que vamos a la luna, esto significa que no solo la gente va a saludar a Aleix, sino que puede que alguien me salude a mí, y si conseguimos nuestro plan, puede que alguien te salude a ti. Y tenemos que tener un conjuro familiar. Lo estuvimos ponderando, entendimos que era muy bueno para la familia, que era el sueño de mi vida, que yo llevo 40 años preparándome para vivir esto, y que queríamos ir a jugar. Y ese fue un super punto de inflexión. Ese fue un super punto de inflexión, y me acuerdo perfectamente una noche en el sofá diciendo, mira, si tomamos esta decisión, esto familiarmente va a significar esto. Lo queremos. Y dijimos,
cuando dices esto,
sí,
¿qué va a significar? Claro, este conjuro, ¿qué implicaba para tu mujer?
Pues este conjuro significa que, vosotros lo sabéis, que amanezco en Barcelona, me acuesto en Valencia, me levanto en Valencia, me voy a Madrid. Significa que estamos trabajando como un futbolista profesional o como un músico profesional. Y esto tiene, bueno, tiene cosas a las que rechazas. Tío, somos unos privilegiados. Somos unos privilegiados. Esto era lo de la ola, tío. Somos unos privilegiados. Hay que aprovecharlo con responsabilidad. Tiene su sacrificio. Tío, viajamos 3 días a la semana. Yo hago la broma de que trabajamos media jornada, de 9 a 9. ¿No? La otra
Antonio
media...
Rey.
No, pero al final también es tener tiempos de calidad con tu pareja.
Media jornada, 12 horas.
Sí, media jornada, pim pam. Pero es tener tiempo de calidad, saber ordenarte. Y yo la verdad es que lo único que puedo decir es que estoy súper agradecido a mi mujer, que me permite luchar por el sueño de mi vida, que es montar una empresa que trascienda, que es, en mi caso, hoy dar 700 empleos de calidad directos. Y algún centenar más de un modo indirecto. Y la verdad es que es un lujo, es un privilegio. Somos unos privilegiados y disfrutamos.
Hablemos ahora de la personalidad de las marcas, del branding. Algo que ha sido muy característico en el éxito de Vicio. Y yo recuerdo que un día nos viniste y nos dijiste, chavales, no podéis ser vainilla. El helado de pistacho tiene personalidad. Es un helado que enamora, que gusta. ¿Qué significa para ti ser vainilla?
Si me permites, primero hablo de personalidad y luego le damos a la vainilla, ¿no?
Dale.
Hay un psicólogo que dijo tiempo atrás, creo que se llamaba Carl Gustav Jung, que dijo que cuando tú conocías a alguien, el día que yo te conocí a ti, el día que tú conociste a Bruno, el día que conocimos a Joel, instintivamente yo te encasillé en una de 12 personalidades. El día que tú me conociste a mí, igual. Sabio, bufón, cuidador, rebelde, etc. Y así, 12. Con el tiempo se dijo que esto no solo aplicaba a las personas que conocías, sino también aplicabas a las marcas. Oye, Chanel es puramente gobernante.
Mercedes es gobernante.
Mercedes es gobernante. Google es sabio. Es un sabio Google. ¿Qué más podemos decir? Diesel Industry es un rebelde. Y Volvo, hablando de coches, es un cuidador. Entonces, con el tiempo, yo recuerdo cuando estábamos creando Vicio, que era muy divertido, ¿no? Porque Vicio, tío, es una tipografía que la puedes comprar por 30 pavos, literal. Tú compras una tipografía, que no te diré cuál es, pero es fácil encontrar, que escribes vicio. Años atrás, alguien podía decir, hostia, te llamas vicio, tío, eres un restaurante, mira, pues, ¿qué te parece si cambio la I por un cuchillo, la O por una paella y así todo el mundo sabe que eres un restaurante? Esto era una manera muy anticuada de hacer marcas. Hoy hacer marcas es disfrutar, crear una personalidad. Esta personalidad de marca. Vicio es una tipografía que puedes comprar por 30 pavos, tío. Literal, literal. Lo que pasa es que tiene una personalidad marcada. Nosotros nos creemos que tenemos, apostamos que somos rebeldes y amantes. Magnum es amante, tío. Como Axe es mago. Nosotros somos rebelde como Diesel, amante como Magnum. Cuando nos ves, tienes que poder identificarnos en una de las dos. Uno cuando nace siempre dice, no, tío, yo quiero ser característico, yo quiero tener un sabor que quiero ser recordado, quiero tener una personalidad fuerte. Y es lo que te comentaba. Coño, helados de personalidad fuerte. El helado de coco tiene una personalidad fuerte. El helado de pistacho tiene una personalidad fuerte, ¿no? Y hay como una tendencia que es que cuando las marcas van creciendo, van perdiendo estos atributos de personalidad que los hacen tan característicos y solo por el hecho de querer gustar a más y más gente. ¿Qué es lo que te pasa? Tú vas a un sitio y dices, tío, ¿tienes un helado de pistacho? No, de pistacho se me ha acabado, tengo de vainilla. Y dice, ah, vale, dame de vainilla. ¿Tienes de coco? No, se me ha acabado. Tengo de vainilla. Ah, dale, dale, dame de vainilla. Porque el vainilla le gusta a todo el mundo. Pero desde mi perspectiva, no se trata que cuando vas creciendo te vas avainillando para querer gustarle a todo el mundo. Aquí el reto es hacer que la gente le guste el helado de pistacho. Y esto es lo que hemos hablado muchas veces, pero esto va completamente vinculado a la personalidad. ¿Es la personalidad inamovible? No, en absoluto, tío, en absoluto. Vicio cumplirá 3 años el próximo 15 de octubre, tío. Vicio fue un bebé, canalla, divertido, juguetón, ponía codos para chillar, para hacerse un hueco en un espacio muy competido. Luego, Vicio ha sido un chiquillo simpático, educado, pero también un poco travieso. ¿Por qué es educado? Porque sabe pedir las cosas por favor, sabe pedir perdón, sabe dar las gracias. Es el típico niño que no es un gualtrapa, sino que es simpático, pero que lo ves bien educado. Ahora Vicio es un tío adolescente, un tío que está marcando una personalidad, que mete codos, ahora vendrá alguna campaña chula, divertida, pero que lo ves muy bien educado y pronto será un adulto joven para con el tiempo ser un adulto mayor.
Yo quería traer una sección. Intentamos darle vueltas al podcast, intentar hacer cosas especiales. Le hemos enviado a Joel a las calles a que preguntase cosas acerca de Vicio.
¡Ay, señor! Joel... ¡Ay, señor, qué miedo me da el Joel!
Uy, viene a hacer una introducción, ¿eh? Viene a hacer una introducción.
¿Qué pasa, Joel, tío?
Uy, me han intentado boicotear.
¿Por qué?
Mi sección es un 1% de lo que podía haber sido, pero...
Te han dicho que te portes.
Han intentado cancelarme. Gente que está aquí detrás de cámaras, que no voy a decir.
Pero bueno. Joel se ha convertido en vainilla, tío.
Joel, no seas vainilla, que eres chocolate.
Sinceramente, el helado de vainilla es mi favorito, pero eso es lo que me hace diferente a mí, que puede que me guste el helado, que le gusta a todo el mundo, pero aún así marco la diferencia.
¿Qué me enseñas,
tengo
bro?
Tengo la sección preparada para
¡ay, aquí, señor!
A ver, ¿podemos verlas todos
sí,
un poco?
Sí, tío.
Hola, Tito Uri. Hemos venido a tu segundo restaurante favorito para hacer una prueba de calidad, ¿no? Goico Grill. Hostia, número 13. Esto ya da mala suerte. Hola, buenas. ¿Qué hora es?
Las 2:41
y está así de vacío. ¿Cómo está la cosa? Lo siento por ese Goico, ¿eh? La fantasma. Porque el sitio está fantasmagórico. Al menos puedo admitir que tiene buenas vistas a... no sé a dónde, sinceramente. ¿El baño está limpio? ¿Esto se lo damos? No, están las cositas seteadas, tal. Nada, lo siento, control de calidad. 6 de 10. ¿Veis Vicio un buen sitio para tener una cita?
Sí.
¿Esto es una cita?
Bueno.
¿Es la primera vez que quedáis?
No.
¿Sois novios?
No.
¿Y qué sois?
Amigos.
¿Quién dijo amigos?
Amigos.
¿Hasta qué punto? Eso lo tienes que definir tú, creo yo, ¿eh?
Bueno, que lo defina mejor ella.
No tiene definición.
¿En qué momento pasa de amigos a relación, Uri? Dínoslo, por favor.
Esto ya es...
te ha lanzado ahí preguntilla, ¿eh?
Tío, es buenísimo, tío. De hecho, estoy
Bueno, súper contento. La primera parte, tío, es, estás degenerado, tío. Quiero decir, máximo respeto al César, lo que es del César. Estos tíos son unos grandes. Ese día debían tener poca gente, algo pasó, jugaba al Barça, ¿sabes? Pero veo que a la misma hora fuiste a vicio, vamos a ver qué tal. Y aquí mi punto es que me hace feliz que haya un first date en vicio, tío. Que no saben ni si son ligues, son amigos... quiero seguir viendo, hermano.
Esto ya es otro nivel, ¿eh?
Eso viene, cuando viene mi nieto lo vengo a buscar.
¡Oh, qué simpático!
No y puedes decir lo que quieras, ¿eh? Esto es un país libre.
¿Algo que nos falta?
¡Tío! ¡Qué bueno! La abuela que venía a buscar la comida para el nieto. Tío, recientemente, flexeo, abrimos tienda en San Adrián del Besós. 12 de la mañana. Yo tengo la costumbre de ir a todas las aperturas, menos el día que abramos el mismo día en Monterrey, en Casablanca. Voy a ir a todas. Voy a ir a todas. Me gusta, tocas calle, tocas gente, saludas al tío que está en la pica, saludas a todo el mundo. Y la primera señora se plantó como a las 11. No, que me han dicho que abríais hoy. Y yo, la virgen. Encima, no, claro, es que el chico, el propietario es muy guapo y yo lo tengo visto en la tele, tal, no sé qué. Y mira, pues te voy a dar una sorpresa.
Aquí estamos.
Te voy a dar una sorpresa. Te voy a hacer un FaceTime, ¿no? Ostras, Aleix, tal, no sé qué. Y la verdad es que, tío, es por estos momentos, tío. Es por los momentos en que ves a la gente disfrutando de tu producto, tío. Llenas barrigas, llenas corazones. Y mira, te veo con un gorro de cocina.
A ver.
Por lo que miedo me da, ¿eh?
A ver, esto es inspección sanitaria aquí, ¿eh?
Aquí también te colaste con inspección de sanidad.
Lo único que nos falta que haya aquí alguna desnuda. Que se sirva desnuda, ambicio.
Ey, ahí...
¿Qué ha pasado, pa?
¿Ahí qué, coño? Ahí ¿qué
ha dicho? Eso es lo importante. ¿Cuándo se sirve desnuda? Un momento. ¿Nos colaste unas desnudas en la nevera, animal? Esto, Dani. Tío, tenéis una cerveza que es cojonuda, hermano. Es cojonuda. Tú sabes que yo no bebo cerveza, pero las desnudas, pim, pam, pim, pam.
¿Qué opinas de que un restaurante se llame así?
Siempre está lleno este sitio. No lo hemos probado, pero no sabemos si realmente está a la altura de lo que hablan de ese sitio.
¿Tú piensas que vicio es más postureo que realmente el producto?
Sí, totalmente.
O sea, es más el marketing que esté bueno.
Exacto.
Pero si no lo has probado, tampoco puedes juzgar esto, ¿no?
Pero las opiniones que he recibido del sitio, te luego vas y no es tanto.
¿Uri?
Dice, tío, siempre está lleno. Esto mola, tío. Siempre está lleno, esto mola. Creo que puede ser más marketing, pero como decíamos, marca tiene que venir acompañado de experiencia. 300.000 exámenes al mes. Realmente, si no está bueno, si la ropa no mola, tío, si la ropa le rompes la promesa de marca, no te... la promesa que tengamos, no estés a la última, no sé qué, la palabra Newt no lo aguanta todo, ¿no? Al final lo que lo aguanta... pero aquí vuelvo a lo de antes, que lo prueben. Una queja es un tesoro, estamos trabajando en eso y para allá que nos vamos. O sea, yeah. Mil gracias, Joel, tío.
Oye,
mil gracias.
Tito Joey. Ah,
tío. Sí. Bro, muchísimas gracias. A la próxima, más y mejor, porque siempre es posible hacerlo mejor, ¿no?
Siempre, siempre en el 9, bro. Nunca en el 10, siempre en el 9, tío.
Si os ha gustado la sección con el Tito Joey. Y queréis que lo volvamos a hacer con nuestros próximos grandiosos invitados, comentar aquí abajo. La gente... somos democráticos, tío. La gente opinará.
Ahora sí, Uri, vamos con las preguntas rápidas. En una frase, ¿por qué vicio ha tenido tanto éxito?
Foco y momento.
¿Cuál es el ticket medio de vicio?
26.
¿Cuándo fue la última vez que usaste transporte público?
No me acuerdo.
¿Te irías a la cama sin cenar antes que comerte un Goico?
Sí.
¿Por qué triunfa tanto McDonald's?
Porque son muy buenos, porque son muy consistentes, porque han inventado el negocio y son muy, muy buenos.
¿Cuántas veces comes vicio a la semana?
0,5.
¿Venderías vicio por 500 millones de euros?
Sí.
¿Qué crees que es lo mejor y lo peor de Nude?
Lo mejor, su gente. A mejorar, no es mejorar, sino es esperar a que maduréis como organización entero, pero que esto es... va a pasar.
Nos falta decir que los ganadores del último sorteo están abajo en los comentarios y que para todos los que comentéis este episodio estaremos regalando dos sudaderas
y
en el próximo.
Y
Uri, se suma el regalo y además de las dos sudaderas vamos a estar regalando 5 pedidos gratis en Vicio. 5 cenas para 5 de vosotros.
Muchísimas gracias, chico. Uri. Nos vemos en un año seguramente.
Un privilegio, hermano.
Venga, Rey. Epa. Epa.